Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 11 de marzo del año 2017. En esta Escuela Bíblica hemos tratado los temas siguientes: el don de profecía, la verdad bíblica del enoteísmo y la aparición del Señor Jesús al apóstol Pablo en el camino de Damasco.
En mensajes anteriores el hermano Gerardo ha comentado sobre, lo ha hablado algo sobre los dones del Espíritu. Y bueno, quería decir que, a ver, no todos los dones del Espíritu han cesado. Hay dones, por ejemplo, hay un don muy importante que es el don de profecía, que sigue existiendo en la Iglesia de Cristo y que es para la edificación de la Iglesia. El que profetiza, dijo el apóstol Pablo, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El don de profecía edifica a la iglesia. La iglesia está siendo edificada. Por lo tanto, el don de profecía, por supuesto que sigue existiendo aquí en la iglesia de Cristo. Más aún, si os dais cuenta, los dos testigos del Apocalipsis, el capítulo 11 del Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Que van a profetizar durante 1260 días, durante 3 años y medio. Si van a profetizar es porque tendrán el don de profecía, ¿os dais cuenta? Por lo tanto, el don de profecía no ha sido, no terminó, no fue cesado, sino que sigue existiendo en la iglesia de Cristo. Porque profetizar, os recuerdo, es hablar a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. El que profetiza, edifica la iglesia. La iglesia de Cristo está siendo edificada por los profetas de Dios, por los que tienen el don de profecía. Y el apóstol Pablo dijo bien claro que él quería que todos los hermanos profetizara, el que es mucho más importante profetizar que hablar en lenguas. Entonces el don de profecía, por supuesto que sigue existiendo en la iglesia de Cristo.
Hermanos, un saludo a todos. José Guzmán de aquí de Houston. Bueno, antes que nada, que bueno ya que ya todo volvió a la normalidad aquí en escuela. Y en segundo punto, pues a seguir adelante, no bajemos la guardia, porque pues Satanás con su cizaña va a estar ahí siempre, siempre queriendo entrar aquí en nosotros y hacer divisiones y toda esta clase de situaciones. Así que echarle ganas, gracias al hermano Martínez y al hermano Aguada por haber resuelto ese pequeño malentendido, y que todo siga adelante para seguirnos edificando todos aquí, porque ya que ellos dos son los encargados aquí de dar los estudios y las charlas. Entonces, muchas gracias a los dos y gracias y paz, hermanos, y hay que seguir adelante.
Saludos, hermanos. Bueno, estaba escuchando que me ha enviado el hermano Aboada en WhatsApp el debate que ha tenido con un tal Henry, un judaizante llamado Henry, y hay una parte del debate en la cual este judaizante, este hijo del diablo, dice que en la Biblia jamás los dioses son mortales, ¿eh? Eso que ha dicho es una burda mentira, porque, por ejemplo, en la Biblia, Dios, a Moisés le llama Dios. Te he constituido Dios para Faraón. Y yo pregunto, ¿Moisés era mortal o era inmortal? Era mortal, ¿verdad? Porque Moisés murió. Y sin embargo, Dios le llama Dios a Moisés. Otro ejemplo, los jueces de Israel. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Salmo 86. Los jueces de Israel, que eran seres humanos, ¿eran mortales o eran inmortales? Eran mortales, ¿verdad? Por lo tanto, lo que dice el argumento que da este falso judío llamado Henry, de que en la Biblia cuando se habla de los dioses siempre se refiere a dioses inmortales, es una patraña fruto de un analfabeto bíblico, de un ignorante, de un embustero como es este sujeto llamado Henry.
Luego dice que cuando dice la escritura en Isaías 43:10, fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay quien salve, tal. Dice que eso no hay que entenderlo a la luz de ningún contexto. Que eso dice lo que dice, pero que el contexto da igual. O sea, que realmente ya no se puede ser tan idiota. O sea, el contexto da igual. Así cogen también, pues cogemos... Es lo mismo que si cogemos Juan capítulo 6 para justificar la misa papista. La transustanciación, ¿qué más da el contexto? ¿Qué es lo que hacen los papistas? Pues lo mismo, que la misma babosada que dice él.
Bueno, otra gran mentira que este sujeto, este falso judío llamado Henry, ha dicho en ese debate que ha tenido con el hermano Aguada, que ha tenido ayer, creo, hoy, Dice este sujeto que Cristo es el creador del universo. Bueno, eso es mentira. La Biblia jamás dice que Cristo sea el creador. Jesús fue un segundo creador, un co-creador, un ayudante de Dios, el Padre, en la creación del universo. Pero el título del creador, el creador supremo, no es Jesús. Jesús no fue el creador supremo. El Nuevo Testamento lo enseña esto, pero de una forma clarísima. Jesús fue el medio, el mediador. Esto lo vemos, por ejemplo, en un pasaje muy importante de Pablo, que es en 1 Corintios 8, 6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Ahí Pablo fue bien claro. ¿De dónde proceden todas las cosas? ¿De Jesús? No. El Padre, lo dice ahí, de quien proceden todas las cosas, del Padre. Y Jesús es el mediador, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, que el universo lo creó Dios el Padre, pero por medio de su Hijo. Él fue el mediador, él fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Pero quien decidió crear todas las cosas, quien diseñó el universo, quien dijo, sea hecho, quien decidió crear el cielo y la tierra, fue el Padre Celestial, nada más. Él fue el origen de todas las cosas, no fue Jesús. Así que lo que dice este falso judío de que Jesús es el creador supremo, pues lo único que demuestra es la supina ignorancia bíblica de este embustero, de este analfabeto bíblico, de este engañador que se hace pasar por judío y se tiene de judío lo que yo de paposo zampa hostias.
Eso sí, él con muchos conceptitos hebreos, y efectivamente, tal y como has dicho, hermano Martínez, y por ejemplo también usan, porque es muy cuco, y usan este de Isaías 45, 5 al 7, cuando dice, habla de yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa que desde el naciente del sol hasta donde se pone no hay más, no hay más que yo, ninguno más hay que yo. Y ahora bien, dice el verso 7, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. O sea, que está hablando del creador. Ese Jehová o Yahvé o, es el creador, es el creador del que se está hablando, y ese es solo uno, ese Yahvé es solo uno, no hay dos creadores, porque esto es una cosa muy parecida a la diferencia de un arquitecto y un obrero maestro. Cuando un arquitecto dice fui yo quien llevé a cabo esa obra, solo yo, fui yo, evidentemente ese arquitecto no está negando que no hubiera habido obreros de construcción. Eso es lo que él no tiene en cuenta. Ese Yahvé es uno. No hay otro Yahvé, no hay otro Dios supremo fuera de él. No hay otro Yahvé creador. Ese creador es único. No hay otro que lo iguale. Soy un creador, y luego hay un obrero maestro de la creación, que es quien consumió, quien llevó a cabo la creación del Dios Padre. Lo que pasa es que este hombre, pues lo único que se le da bien, pues son las agresiones verbales, son, pues como tú muy bien has visto, que has escuchado los audios.
Claro, el error de este falso judío llamado Henry es que él dice que un dios tiene que ser inmortal, que cuando habla de un dios, habla de Dios, habla de dioses, pues forzosamente tienen que ser seres inmortales. Esa es la burrada que dice este analfabeto bíblico, este embustero llamado Henry. Es una soberana idiotez, porque la Biblia, antes en uno de mis mensajes, lo demuestra bien claro, a Moisés se le da el título de Dios, los jueces de Israel se le llaman dioses, y ninguno de ellos eran seres inmortales. ¿Os dais cuenta? O sea que decir que un dios tiene que ser inmortal a la fuerza, eso es mentira, eso es una estupidez. Eso sí, al fin, en el futuro, cuando seamos glorificados, seremos inmortales. Nosotros ahora, los hijos de Dios, somos dioses, porque un hijo de Dios es un dios. Somos dioses, pero todavía no somos dioses inmortales. Esa inmortalidad, ¿cuándo la vamos a recibir? Pues cuando seamos revestidos de mortal e inmortalidad en la venida gloriosa de Jesús. Entonces es cuando recibiremos ese cuerpo nuevo, glorioso, inmortal, Entonces sí seremos dioses inmortales, pero ya sí que somos dioses. En la Biblia claramente se nos llama dioses. O hijos de Dios, que es exactamente lo mismo, ya que un hijo de Dios es un Dios. Un hijo de un hombre es un hombre, un hijo de Dios es un Dios.
Gracias y paz, hermanos. Gracias y paz, hermano Tito, hermano Abuada. Le reitero, bienvenido. Qué bueno que esté por acá. Sabemos que la palabra del Señor nos ayuda a confrontar aquellas cosas que están desviadas de esa palabra. Por supuesto que sí, esto lo estamos tratando. Quería poner otra situación que está un poquito diferente de lo que se está hablando este momento, para tal vez dejarlo como un pensamiento o una reflexión con respecto a algo que escuché hace ya un tiempo atrás. Pues resulta que había un reportero cristiano que fue por estos países de la India, estos países donde está la religión musulmana haciendo de las suyas con la cristiandad que anda por allá. Pues sabemos por las noticias de que muchas iglesias cristianas pues están siendo quemadas, gente siendo degollada, gente siendo torturada, gente cristiana estando en esa situación. Así que este reportero le preguntaba a uno de los líderes de la iglesia cristiana que ¿qué piensa usted de la iglesia de Occidente? Entonces esta persona, no sé si era pastor o era una persona común y corriente de la iglesia, decía, mire, nosotros estamos orando por ustedes. Y el reportero le dice, ¿y cómo orando por nosotros? Sí, dice, lo que pasa es que en la iglesia de Occidente les hace falta un ingrediente para que estén bien, y eso es la persecución. Porque con la persecución, realmente quedarían las personas que son verdaderamente cristianas y el resto huirían como las ratas. Entonces, esto quería dejarles como reflexión porque a veces la comodidad de la paz, ¿no es cierto?, hace que se metan entre medio nuestro lobos disfrazados de ovejas, ¿no es cierto?, y tanta gente que manipula las escrituras, las tuerce y las cambia. Pero si hubiera persecución, pues realmente estaríamos los que deberíamos estar. Esa es mi reflexión.
Efectivamente, hermano Gerardo, la persecución es buena. La persecución de los cristianos es buena, porque como bien has dicho, lo que hace es separar el trigo de la cizaña. Hace que los falsos cristianos se marchen, lo abandonen, porque lo que quieren es a toda costa salvar sus miserables y asquerosos pellejos. Entonces se apartan o traicionan a otros hermanos, venden a otros hermanos para conseguir dinero, para conseguir comida. Y eso ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, y es lo que le hace falta a la iglesia de Occidente. En Occidente, una buena persecución de la bestia, para purificar la iglesia, para purificar a los cristianos, y así pues se vea quiénes son realmente cristianos de verdad y quiénes son cizaña, quiénes son farsantes. Eso es lo que le hace falta. Por eso es que, como está escrito en el Apocalipsis, tiene que venir ese reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, donde la iglesia va a ser perseguida.
Otra cosa que quería compartirles, hermanos, es que más que compartir, animar, porque encuentro que cada persona ya participante de este estudio bíblico, de este grupo, como otros hermanos que pueden estar en diferentes partes, pues cada uno es un potencial en las manos de Dios. De repente me es extraño pensar que algunos se sienten menos que otros en el sentido de yo conozco menos, por lo tanto yo estoy un poco al rincón o por lo tanto yo solamente doy un pequeño mensajito de texto y cosas de esas. Yo encuentro que esa no es una verdadera postura cristiana y lo voy a decir en qué me baso para eso. Pues resulta que nuestra fortaleza no está en nuestras capacidades, sino nuestra fortaleza está en Cristo. Nuestra fortaleza está en lo que Él puede hacer de nosotros y nuestra disposición para que Él nos utilice como herramientas en sus manos para hacer su obra. Ya sea que tengamos que dar una palabra de exhortación, que tengamos que ayudar a otros en el servicio o que, amar a personas, todo lo que Dios quiera hacer a través nuestro, pues, hacerlo. Ya, y para esto viene a mi memoria el episodio aquel cuando una vez Jesucristo se acercó donde había un endemoniado. No me acuerdo en qué parte de la Biblia está eso, pero más o menos les voy a dar el relato. Pues resulta que el Señor se acercó, ¿no es cierto?, a este endemoniado, sin ningún aspavientos, lo liberó, ¿no es cierto?, reprendió al diablo, salió, y basta con ese hecho, le dijo al endemoniado una vez que él ya estaba completamente sanado, le dijo, ve y cuenta. Cuenta eso a la gente, a tu entorno, a tus cercanos. Y se convirtió para mí en el primer evangelista en proclamar la buena nueva de Dios, solamente con su puro testimonio. Y muchas personas ya estaban persuadidas de que realmente el Señor andaba por ahí y que hacía cualquier tipo de milagros. Lo que trato de decir con este pequeño ejemplo es que no importa lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos, lo que tengamos es suficiente como para nosotros dar testimonio y ser agradecidos de Dios y poder llevar buenas nuevas a las personas que están a nuestro alrededor. Y no nos sintamos achicados por nada, sino que si Dios pone una palabra, puede ser que esa palabra es muy poderosa para alguien que está por ahí cerca y que puede ser edificado. Eso era lo que quería compartirles, hermano.
Hola mis queridos hermanos, los saludo desde aquí, desde Argentina, mi país, el hermano Vicente. Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica, al hermano Tito Martínez, al hermano Tomás Aguada, que muy bueno que pueda estar en esta escuela, y a todos los hermanos que en este momento están aportando audios y textos, porque la verdad que son muy edificantes. Quiero hablar específicamente en este audio de el tal Henry, que dice que el enoteísmo es una doctrina que no es bíblica. Vamos a ver. Voy a citar solamente dos textos para refutar la mentira satánica que anda hablando de que el enoteísmo no es bíblico. Vamos a ver. En el libro de Éxodo 15, versículo 12, dice, el cántico de Moisés, este siervo de Jehová, pregunta, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y en Josué 22, versículo 22 dice, Jehová Dios de los cielos, Jehová Dios de los dioses. O sea, estos dos textos refutan totalmente la mentira satánica que habla este pollo, del Henry. Así que bueno, acá vemos claramente que en el primer texto donde dice Moisés, siervo de Jehová, pregunta, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Es el primer texto, entre los dioses. O sea, que hay más dioses aparte de Dios. Sabemos por la Biblia de que Dios, el poderoso, es el Dios mayor, o sea, el Dios supremo, entre todos los otros dioses. Y en el segundo texto vimos que Josué, en Josué 22, versículo 22, dice Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses. O sea, bien clarito dice de que aparte del Dios supremo hay otros dioses, obviamente, debajo de él. Por ejemplo, también haciendo otra comparación. Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, que dice Dios de dioses, o sea, cuando la palabra de significa que está sobre otra cosa. Por ejemplo, yo puedo decir yo soy policía de policías, o sea, estoy por encima de los otros policías, porque puedo tener una autoridad mayor, como en este caso es Dios, que es la máxima autoridad sobre todos los otros dioses. Pero, por ejemplo, en este texto, por ejemplo, de Daniel 2, versículo 37, dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, dice, tú, oh rey, eres rey de reyes. O sea, que había otros reyes aparte de él, pero él estaba sobre los otros reyes. Acá creo que es bien claro, o sea, no hay margen de que nosotros podamos decir, no, el enoteísmo no es bíblico. Este, el Henry, es un farsante, un mentiroso. Ahora voy a seguir pegando textos. Sigo aportando este temita del enoteísmo, haciendo solamente una comparación de textos. Cuando se dice Dios de dioses, es porque es un Dios que está sobre los otros dioses. Esto no significa de que ese Dios sea un Dios que no hay otros dioses alrededor de él, sino que él es mayor. Eso es lo bíblico, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, en este texto, para hacer otra comparación con la que hice hoy, dice Artajerjes, rey de reyes. O sea, ese rey está por encima de los otros reyes. Acá vemos claro, así es cuando habla la Biblia, en los textos que habla de Dios, de dioses. O sea, bien claro, es un Dios que está encima de los otros dioses. Hola, hola hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Sigo. Acá en el Salmo 50, versículo 1, dice el Dios de dioses, Jehová ha hablado. O sea, hay otros dioses aparte de él, pero cuando dice el Dios de, significa que él está sobre los otros dioses. Se aclara la Biblia con respecto a esto. Por eso que no puedo entender cómo haya gente tan idiota que no se dé cuenta de esto. ¿Cómo puede ser? O sea, estos tipos tienen un problema en la cabeza. Tienen un problema en la cabeza que uno tiene que ir al médico a hacerse ver algo. Porque ¿cómo puede ser que no? ¿Cómo puede ser que no entiendan estos textos que son tan claros? O sea, Dios de dioses. Hay otros dioses, pero él es el Dios mayor, el Dios supremo, que estás por encima de todos los otros dioses. Este Henry no tiene idea de la vida. Y otra cosa que también llama la atención es que siempre la palabra Dios, la palabra Dios está con mayúscula y la palabra Dios es con minúscula. O sea, hasta la Biblia especifica la autoridad de este Dios supremo, que lo ponen con Dios mayúscula y los otros dioses con D minúscula. Por ejemplo, este texto de Deuteronomio 10, versículo 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Y fíjese lo que dice después, Dios grande y temible y poderoso. O sea, grande, grande, que está sobre encima de los otros dioses. Eso es lo que está dando a entender este texto. Así que eso de que el enoteísmo no es bíblico, es el mayor engaño satánico que se puede predicar hoy en día. Y ese tal Henry que entre acá a la escuela bíblica para que debata y le vamos a mostrar la verdad de las escrituras. Este no tiene idea de nada.
Bueno, este mensaje que voy a enviar va especialmente dedicado a Darío Pintos, porque acabo de escuchar pues un debate que ayer tuvo con el hermano Aguada a través de WhatsApp sobre el asunto de Pablo, si Pablo vio o no vio a Cristo resucitado. Bien, pues estaba escuchando los mensajes de Pintos y dices tú que Pablo realmente no vio a Cristo en el camino de Damasco, que no vio a Jesús, que solamente vio la luz que le rodeó. Pero dices tú que Pablo no vio a Cristo. Vamos a ver. Lo que dices es mentira, es falso. Si te das cuenta, te vas a Hechos capítulo 9, cuando está hablando Ananías. ¿Qué es lo que dijo Ananías? Ahora no tengo aquí la Biblia en mano, de modo que los pasajes, pues más o menos lo voy a decir de memoria. Dice Ananías, bien clarito, en Hechos capítulo 9, el Señor Jesucristo que se te apareció en el camino. ¿Entiendes bien? El Señor Jesucristo que se te apareció en el camino de Damasco. Vamos a ver, si Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco es porque le vio. ¿Qué es una aparición? ¿Hay apariciones invisibles? No. Si se apareció es porque le vio. Si yo digo que se me ha aparecido Jesús es porque he visto a Jesús. ¿Lo entiendes? Y luego hay otras palabras de Pablo, creo que es en 1 Corintios, donde dice, pregunta él, ¿acaso no he visto yo al Señor Jesús? No he visto yo a Jesús. Defendiendo su apostolado, defendiendo que él era un verdadero apóstol de Cristo, porque él vio a Jesús resucitado. Él dijo que vio a Jesús. ¿Y ahora por qué enseñas tú que Jesús realmente no se apareció a Pablo y que Pablo no le vio a Jesús ahí en el camino de Damasco? Efectivamente, tú. Claro que dice el pasaje que se le rodeó una gran luz y oyó una voz y además vio a Jesús. Se apareció Jesús a Pablo. Lo dijo Ananías en Hechos capítulo 9, que se ha aparecido, que se te apareció en el camino de Damasco. Señor Jesús. De modo que cuando tú dices, le dices a Boada, el hermano Boada, en ese debate que tuviste ayer con él, de que no es cierto, de que Jesús no se apareció a Pablo, que Pablo no vio a Jesús en el camino de Damasco, es falso, es mentira lo que estás diciendo. Así que reconoce tu error y arrepiéntete. Tú crees en lo que dice la Sagrada Escritura, que realmente se le apareció a Pablo en el camino de Damasco. Una aparición es visible. No existen apariciones invisibles.
Mira este texto, hermano Tito. Primera de Corintios 9, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Eso de que el apóstol Pablo no vio a Jesús es una mentira.
Te felicito, hermano Vicente, por los mensajes que has enviado. Efectivamente, el enoteísmo es la teología bíblica, es la enseñanza clara de la escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y Henry, esta pobre criatura, pues sencillamente es un pobrecito descerebrado, es un falso judío, se hace pasar por judío, se hace pasar por un erudito en las Sagradas Escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento, y no es más que un pobre embustero y un analfabeto bíblico, no sabe nada de la escritura. Se las tira de maestro y no sabe absolutamente nada. Cuando él ataca el enoteísmo, sencillamente está atacando la Biblia. Ya has citado tú una serie de pasajes bíblicos que bien clarito están enseñando el enoteísmo. Es decir, que existe un Dios supremo, que es el Padre, y que hay otros muchos dioses, muchos más dioses, inferiores al Padre, subordinados al Padre. Claro, ¿qué respuesta es la que suelen dar estos falsos judíos como Henry a esos pasajes que tú has citado, a esos pasajes del Antiguo Testamento, cuando se dice que él es el Dios de dioses? Pues el argumento estúpido, perverso, diabólico que suelen dar estos apóstatas, estos falsos judíos, es que esos dioses mencionados en esos pasajes son los dioses falsos de las religiones paganas. Dicen ellos que esos son los dioses falsos del paganismo. Es decir, lo que están diciendo ellos es que Dios, el Padre, el Dios de Israel, es el Dios de los dioses falsos. Fijaos lo que están enseñando sujetos como este analfabeto llamado Henry. Que Dios, el Padre, es el Dios de los dioses falsos. Por ejemplo, cuando en Deuteronomio 10:17 se dice que Él es el Dios de dioses y el Rey y el Señor de señores, pues según este pobrecito analfabeto mamarracho, ahí lo que dice es que Dios es el Dios de los dioses falsos. Es decir, lo que está diciendo es que el Dios Padre, el Dios Supremo, es el Dios más falso de todos, porque si Él es el Dios de los dioses falsos, significa entonces que el Padre Celestial es el Dios más falso de todos. Es lo que están enseñando. Cuando en esos pasajes que ha citado el hermano Vicente se habla de los dioses, no se está refiriendo de ninguna manera a los dioses falsos de las religiones paganas, de las naciones paganas, como por ejemplo Egipto, Babilonia, etc. No, se está refiriendo a los hijos de Dios. Esto por ejemplo lo vemos en el Salmo 82, cuando se habla de los jueces de Israel y se les llama hijos de Dios, y se les llama dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Por lo tanto, cuando esos pasajes bíblicos dice que Él es el Dios de dioses, que Dios es el Dios de dioses, ¿a quién se refiere? Pues a sus hijos. Dios el Padre es el Dios de sus hijos, el Dios de dioses. Los hijos de Dios son llamados dioses en la Biblia. Por ejemplo, los jueces de Israel, que eran seres humanos, eran dioses. ¿Por qué se les llama dioses? Porque eran seres poderosos, tenían un gran poder dentro de la nación de Israel. Eso es lo que significa la palabra Dios. Elohim en hebreo significa poderoso o poderosos, dependiendo del contexto. Y luego cuando fue escrito el Nuevo Testamento en griego, la palabra que los apóstoles utilizaron, el equivalente en griego, es la palabra Theos. Theos, que es el equivalente de la palabra hebrea Elohim. Eso que decía este pollo, este falso judío llamado Henry, de que la palabra Dios, que la palabra Theos en griego se refiere al Zeus, al dios Zeus pagano de la religión griega es una mamarrachada, es una estupidez. ¿Cómo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cuando hablaban de Dios, de Zeus, se va a estar refiriendo al dios pagano, al dios falso de los griegos? A Zeus, no. Una cosa es Zeus y otra cosa es Teos. Pero este pobrecito analfabeto, este mamarracho, no sabe diferenciar entre Zeus y Teos. Teos es Dios. Y el equivalente hebreo es Elohim. Es ese, el Dios Padre. Y Zeus es otra cosa diferente. Zeus será el nombre del Dios falso de la mitología griega. No tiene que ver nada con Zeus. Así que lo que dice este pobre idiota, el Henry, el falso judío, de que Dios es Zeus, el Dios pagano este Dios falso, pues es una estupidez fruto de un ignorante, de analfabeto como es este, el falso judío Henry. Muy bueno el texto, hermano Vicente, que has pegado aquí, Hechos 9:27. Voy a leerlo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahí lo tenéis bien clarito. Les contó Saulo cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Entonces, ¿por qué dices tú, Pintos, de que es mentira, de que es falso, de que Pablo viera al Señor Jesús en el camino de Damasco? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué solo te atreves a debatir con el hermano Aguada y no te atreves a hablar aquí, que conocemos muy bien la Sagrada Escritura, y no te atreves a decir nada aquí en la Escuela Bíblica de Telegram? Que tú lo que buscas es personas que no conozcan bien la Sagrada Escritura para debatir con ellos e intentar engañarlos. Pero aquí no vas a engañar absolutamente a nadie. Lo que has dicho es mentira. Y lo que tienes que hacer, Pintos, es reconocer tu error y arrepentirte de esa babosada, de esa mentira diabólica que has dicho, de que Jesús no se apareció a Pablo en el camino de Damasco. Claro que Pablo vio a Jesús en el camino de Damasco. Primero vio una luz que le rodeó y dentro de esa luz vio al Señor Jesús. Esa es la enseñanza bíblica. Eso es lo que dice pasajes como este que te acabo de leer, o cuando está hablando Ananías, cuando dice también Ananías, Señor Jesús que se te apareció en el camino de Damasco. Así que estás mintiendo cuando dices que Pablo no vio a Jesús en el camino de Damasco. Arrepiéntete, que aún tienes tiempo.
Hermano Tito, de hecho, ya que trajiste a colación este texto que había pegado yo, acá en Hechos 9:27, donde dice que les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, o sea que lo vio, acá lo dice claramente. Esto de que el apóstol Pablo no vio a Cristo, sé que varios lo hablan para argumentar de que Pablo no era un verdadero apóstol y que él no vio a Cristo. Este texto es claro. También ahí en Corintios, que había pegado antes, también dice, ¿acaso yo no he visto al Señor, o sea, a Cristo? Esto es irrefutable, hermano. No sé cómo lo puedes negar. Te digo la verdad, es que hay que estar medio chiflado.
Efectivamente, hermano Vicente, los que enseñan que Pablo nunca vio a Jesús, ahí en el camino de Damasco, generalmente son gente que son engañados por los falsos judíos, porque es la sinagoga de Satanás la que más enseña que Pablo era un embustero, un enviado del diablo, un falso apóstol. Los falsos judíos, la sinagoga de Satanás, odian a muerte al apóstol Pablo. Entonces ellos dicen, estos hijos del diablo enseñan que Pablo era un embustero, que se inventó eso de que él vio a Jesús, y que Pablo, dicen ellos, que Pablo no vio a Jesús en el camino de Damasco, es decir, exactamente lo mismo que ahora está empezando a enseñar esta criatura llamada Darío Pintos.
Después otro texto para que lea si entra el Henry, que dice que el enoteísmo no es bíblico. Acá en Apocalipsis 13, versículo 12, porque él dice que, bueno, que cuando se habla de los otros dioses, se refiere a dioses paganos. Pero acá en Apocalipsis 3, versículo 12, dice claramente, y Jesús no era un dios pagano. Ojito, la Biblia dice que Jesús es un dios, obviamente no como el Padre, pero no es un dios pagano. Y fíjate acá las palabras que dice Jesús. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mí, Dios, y nunca más saldrá de allí. y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. O sea, él está diciendo, porque Jesús era Dios también, no como el Padre, pero era Dios. Él está reconociendo la máxima autoridad del Padre, de Dios, que él estaba subordinado al Padre. Y sin embargo, acá no vemos que Jesús era un Dios pagano.
Este mensaje, una vez más, es para Darío Pintos, porque sigo escuchando el debate que tuviste ayer con el hermano Aguada en WhatsApp, y le dices lo siguiente al hermano Aguada. Entonces estás diciendo que Jesús dejó su trono en el cielo y bajó a la tierra. Vamos a ver, criatura, escucha bien lo que te voy a decir. Los textos que ya te hemos leído dicen bien claro que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco. Dicen bien claro que Pablo le vio a Jesús. Eso para empezar. O sea, por lo tanto, ya estás mintiendo cuando dices que Pablo no vio a Jesús en el camino de Damasco. Eso, fíjate eso en primer lugar. Segundo, dice que le rodeó una gran luz a Pablo y dentro de esa luz vio a Jesús. Es decir, el texto no dice que Jesús físicamente bajó del cielo a la tierra y se apareció físicamente al apóstol Pablo. No, eso no dice el pasaje. Jesús no bajó del cielo a la tierra para aparecerse a Pablo. Él vio a Jesús dentro de esa luz sobrenatural, le vio a Jesús. Te voy a poner un ejemplo, un texto paralelo que enseña más o menos lo que enseña este texto de Hechos capítulo 9. En el capítulo 7 del libro de los Hechos leemos la muerte, cómo fue apedreado, fue asesinado Esteban. ¿Qué dijo Esteban antes de morir? He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. ¿Te das cuenta? Esteban vio a Jesús. Vio el cielo abierto, los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Él vio a Cristo. Y yo te pregunto, ¿Cristo acaso bajó del cielo a la tierra para parecerse a Esteban? No, ¿verdad? Él tuvo una visión sobrenatural del tercer cielo y vio a Jesús sentado a la diestra del Dios Padre. Pero Jesús no bajó del cielo a la tierra para parecerse a Esteban. Pues algo semejante ocurrió en el camino de Damasco con el apóstol Pablo. ¿Lo entiendes, criatura? Al apóstol Pablo le rodeó una gran luz sobrenatural y dentro de esa luz celestial vio a Jesús. Jesús se apareció a Pablo. No que Jesús bajara del cielo a la tierra y se apareciera como un hombre de carne y hueso al apóstol Pablo. No, eso no lo dice el pasaje de Hechos capítulo 9. Simplemente que dentro de esa gran luz, Pablo vio al Señor Jesús. Y ahora vienes tú mintiendo descaradamente y diciendo todo lo contrario de lo que dicen esos pasajes bíblicos. Ahí se dice en esos textos que Pablo vio a Jesús. Que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco. Y ahora vienes tú mintiendo y diciendo todo lo contrario. Que realmente Jesús no se apareció a Pablo y que Pablo no vio a Jesús. ¿Te das cuenta? El error, la mentira de tu enseñanza. De modo que reconoce tu error, sé humilde y arrepiéntete.
Bueno, creo que con estos audios que mandaste, Tito, creo que no hay más nada que aportar acerca de este tema porque son textos que son irrefutables. Y la verdad que no sé dónde sacó este el Pinto eso de que Pablo no vio a Cristo. Les vuelvo a repetir, esto lo enseñan las personas que no creen que Pablo fue un apóstol de Jesucristo. No lo creen. Pero no tienen ningún argumento. No sé si él debe de creer eso. No lo voy a decir porque no lo sé. Pero no tiene ningún sustento bíblico para poder apoyar esa doctrina. Acá vemos que el apóstol Pablo vio a Cristo, vio a Jesús. Esto es terrible lo que está pasando hoy en día, hermano.
No, hermano Vicente, lo que pasa con Darío Pintos es que él ha leído literatura de la sinagoga de Satanás en internet, donde estos hijos del diablo, estos falsos judíos, enseñan que Pablo era un embustero, un hijo del diablo, que no vio a Jesús, que se inventó él, que Pablo, dicen ellos, que Pablo se inventó eso de que Jesús se apareció a él en el camino de Damasco. Entonces este Pintos, esta pobre criatura, se ha creído esa mentira, ha sido engañado, y ahora pues la está enseñando. Ayer en el debate que tuvo con el hermano Aboada, Pues no se atreve a hablar aquí, a decir esa babosada, no se atreve a decirla aquí en la escuela bíblica de Telegram, ¿eh? Porque sabe que le haríamos picadillo, como lo hemos hecho picadillo con los mensajes en audio que le hemos enviado. Entonces, a ver cómo responde, vamos a esperar a ver qué dice el Darío Pintos o su hermanito sobre este asunto aquí en la escuela bíblica de Telegram, a ver qué responden a los argumentos que les hemos dado, a los pasajes bíblicos que les hemos citado.
Yo hace un tiempo atrás había tenido un debate también con una persona que no creía en que el apóstol Pablo era un apóstol verdadero, que no era un apóstol, sino que era un apóstol falso, este decía, y me citó este texto de Hechos 9, versículo 8, para decir que Pablo no había visto a Cristo. Y fíjate lo que él citaba, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y él leyó hasta ahí nomás, él decía, ¿viste que no veía a nadie? Acá dice claramente, decía él, de que el apóstol Pablo no había nadie, él no lo vio a Cristo. Pero yo le dije, seguí leyendo, porque dice, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. O sea, ¿por qué Pablo no lo vio? ¿Por qué no veía a nadie? No es que no lo vio a Cristo, pero ¿por qué no veía a nadie? Se refiere a los otros que estaban al lado y dice que le metieron en Damasco, o sea, por la mano. ¿Por qué? Porque había quedado ciego, estaba ciego.
Mirad, ahí os he pegado el texto de Hechos, capítulo 7, versos 55-56, que os lo voy a leer. Mirad lo que dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, es decir, que vio el resplandor del Dios Padre, y vio a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Y dice ahora, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vio a Jesús, el hermano Esteban vio a Jesús, y sin embargo Jesús no bajó el cielo, no dejó el cielo para bajar a la tierra físicamente y aparecerse a Esteban. ¿Lo entiendes, Pintos? Para ver a Jesús no hace falta que Jesús baje del cielo a la tierra para aparecerse físicamente como si fuera un hombre de carne y hueso. Que no, criatura, que no. Utiliza el cerebro. Él vio a Jesús, tuvo una visión de Jesús en el cielo sentado a la diestra de Dios. Vio al Hijo del Hombre. Pues exactamente lo mismo lo que ocurrió con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Dentro de esa luz celestial, de esa luz sobrenatural, él vio a Cristo, es decir, tuvo una visión celestial de Jesús. Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco dentro de esa luz sobrenatural. No es que Jesús descendiera en forma de hombre físicamente a la tierra para aparecerse a Pablo en el camino de Damasco, que no, criatura, eso nadie lo ha dicho. Lo que estamos diciendo es lo que dice el texto bíblico, que esa luz sobrenatural, esa luz celestial, dentro de ella él vio a Jesús. Vio a Jesús. Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco. Así que tú al negar, al mentir descaradamente y decir que Pablo no vio realmente a Jesús, Estás mintiendo, y lo que tienes que hacer, criatura, es arrepentirte de esa patraña, de esa mentira que estás enseñando ahora, y que te la han inculcado, que te la han metido en el cerebro esos hijos de Satanás, esos hijos del diablo, que es la sinagoga de Satanás, que son los falsos judíos. Tú solo lo has leído en internet, donde enseñan esa babosada, esa doctrina de demonios, y tú te la has creído, has sido engañado. Y lo peor que puedes hacer es no reconocer tu error, es no arrepentirte ni rectificar. Es lo peor que podrías hacer, persistir en la mentira, en el error que estás enseñando. Como le dijiste ayer al hermano Abuada en el debate que tuviste con él en WhatsApp.
Exactamente, hermano Vicente, más clarito no puede ser el texto. Él no vio a nadie porque estaba ciego. Después de haber visto a Jesús, después de haberle rodeado esa gran luz sobrenatural, pues Pablo quedó ciego y no veía a nadie, y luego le llevaron ahí a Damasco de la mano. Y si es que el texto es bien claro, iban estos subnormales, estos hijos del diablo, deformando y pervirtiendo de forma satánica ese pasaje bíblico para enseñar la mentira repugnante de que Pablo no vio al Señor Jesús en el camino de Damasco. ¿Os dais cuenta cómo Satanás y sus hijos, los emisarios de Satanás, son especialistas en pervertir, en retorcer de forma diabólica ciertos pasajes de la escritura? Pues eso es lo que hacen estos hijos del diablo, esta sinagoga de Satanás, y ahora lo está haciendo también el Darío Pintos. Cuando dice ese texto, como muy bien has explicado, hermano, de que él no vio a nadie, se refiere a que había quedado ciego el apóstol Pablo y por lo tanto, pues claro, no veía a nadie. Y le tuvieron que llevar de la mano hasta la ciudad de Damasco.
Claro, el tarado este con el que yo debatí, que no creía que el apóstol Pablo era un verdadero apóstol, me citó este texto. Dice que él no veía a nadie, pero le dije, seguí leyendo. Dice que lo agarraron de la mano para llevarlo. ¿Por qué? Porque estaba ciego, por eso no vio a los que estaban al lado. Pero él antes había visto la luz y había visto a Cristo en ese resplandor de luz. ¿Por qué? Porque Cristo ya estaba glorificado, por eso que vio un resplandor de luz. Y concuerda paralelamente con lo que vio Esteban, que dice que vio a Cristo. Vio a Cristo. Es bien clara la Biblia. Pasa que estos retrasados que creen en esto no les entra en la cabeza. Vamos a ver qué contesta el Pintos. A ver qué dice con respecto a este tema, porque creo que esto está más que claro, hermano.
No, lo que pasa con... Exactamente, lo que pasa con Pintos, con el Darío Pintos, es que según él, para ver a Cristo resucitado, a Cristo glorificado, Cristo ha de bajar a la tierra. Ha de dejar el cielo y bajar a la tierra y descender en forma de hombre, dice esta criatura. Es una soberana estupidez. Eso es una imbecilidad absolutamente antibíblica. Para ver a Cristo resucitado, a Cristo glorificado, no hace falta que Jesús baje del cielo a la tierra. Simplemente, él tuvo una visión dentro de esa luz celestial. Sobrenatural, tuvo una visión de Jesús glorificado, exactamente igual que ocurrió con Esteban en el capítulo 7, cuando vio a Jesús, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios, ahí en el cielo. Sin embargo, Jesús no bajó a la tierra para parecerse a Esteban. Parece ser que esto, algo tan simple, tan sencillo de entender como esto, pues el Darío Pintos no lo entiende. Yo no sé, vamos a esperar a ver la respuesta que nos da, a ver qué responde a todo esto que hemos dicho. Pues de momento no dice aquí, en la escuela bíblica, absolutamente nada. Solamente se atreve a hablar por WhatsApp, debatir con personas. Lo que busca es personas que no tengan un correcto conocimiento, un buen conocimiento de la escritura, para poder engañarles. Pero aquí, en la escuela bíblica de Telegram, no se atreve a decir nada a esta criatura. Ni él ni su hermano. Ni Alfredo ni Darío Pintos. No dicen nada aquí en la escuela. Y eso que los introduje aquí para que hablaran, para que debatieran, para que dieran sus argumentos, y no se atreven a decir nada. Solamente quieren hablar por WhatsApp, debatir por WhatsApp con personas que no conocen bien la escritura para poder engañarlos. ¿Os dais cuenta lo que hacen estas dos criaturas, los hermanos Pintos?
Claro, la respuesta más correcta a todo esto es que esa luz que vio el apóstol Pablo vino del cielo. Del cielo vino esa luz, ese resplandor. Y ahí obviamente que estaba Cristo. No hace falta que él descienda a la tierra para verlo en su cuerpo glorificado. No, eso es un error gravísimo. Por eso Esteban también lo ve y dice que lo ve a la diestra del Padre. Lo ve cuando ya estaba en el cielo. Fue una visión que ellos tuvieron, tanto Pablo como Esteban.
Exactamente, hermano Vicente. Mirad, otro texto que enseña exactamente lo mismo. Es un texto que seguro que habéis leído muchas veces y se encuentra en Apocalipsis capítulo 1. La visión que Juan, que el apóstol Juan tuvo de Jesús glorificado. Él vio a Cristo y lo describió como es Cristo glorificado. Cabello blanco como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, describe sus vestiduras, su resplandor, etcétera, etcétera. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 1. Él vio a Cristo glorificado, el apóstol Juan. Y yo pregunto, ¿Jesús bajó del cielo a la tierra para parecerse físicamente al apóstol Juan? No. Esto es una visión sobrenatural del Cristo glorioso. Y lo describió ahí, quedó redactado ahí en el Apocalipsis capítulo 1, la descripción que hizo de él. Y no hizo falta que Jesús bajara del cielo a la tierra de forma física. Pues exactamente lo mismo ocurrió con Esteban y exactamente lo mismo ocurrió con el apóstol Pablo en el camino de Damasco.
Hermano, ahora voy a pegar toda la serie de textos donde Juan, acá en la tierra, ve a Jesús en el cielo, a la diestra del Padre. Ahora los voy a pegar a todos estos textos.
son muchos ahí en Apocalipsis, ahora los voy a pegar. Y no hace falta, como dijiste vos, de que Jesús descienda a la tierra para que lo vean. Lo vio Esteban, lo vio Pablo, lo vio Juan. Ahora voy a pegar los textos. Bueno, aquí en Apocalipsis 5:6 dice que Juan acá también vio al Cordero, que estaba ya glorificado en el cielo. Lo ve al Cordero, acá bien clarito, Apocalipsis 5, versículo 6. El Cordero es Cristo.
Así es, hermano Vicente. Bueno, ahí en ese texto que has pegado de Apocalipsis 5:6, lo que Juan vio fue una visión simbólica de Jesús. Porque fijaos que lo describe como un cordero con siete cuernos y siete ojos. Y evidentemente Jesús no tiene literalmente siete cuernos y siete ojos. Es decir, lo que tuvo fue una visión simbólica de Jesús. Donde sí vio literalmente al Cristo glorioso y lo describió, dice que estaba con el rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza, sus cabellos eran blancos como blanca nieve, como la lana pura, lo describe sus vestiduras, sus ojos eran como llamas de fuego. Es en el capítulo 1. En el capítulo 1, ahí sí que tuvo una visión literal del Cristo glorioso. Y dice que cayó al suelo como muerto, Juan, y entonces con su mano derecha Jesús le tocó y le restableció. Le dice que cayó al suelo como muerto cuando vio al Cristo glorioso. Por tanto, Juan vio a Jesús también, y Jesús, sin embargo, no bajó del cielo a la tierra para parecerse a Juan. Entonces, eso que dice Pintos, de que para ver a Jesús, Jesús tiene que descender del cielo a la tierra para que se aparezca físicamente, es una patraña, es una estupidez. Eso es mentira, lo que dice el Darío Pintos. Entonces, hermano Vicente, el texto que has pegado aquí de Apocalipsis 5:6 es sencillamente una visión simbólica, no literal. Es una visión simbólica. El Apocalipsis está repleto, está lleno de visiones simbólicas, no literales. Entonces, evidentemente no es literal, porque Jesús no es literalmente un corderito, no es un animalito, no es un cordero, ni tampoco tiene literalmente siete cuernos y siete ojos. O sea, es una visión simbólica que tuvo Juan. Pero luego ahí, en el capítulo 1 del Apocalipsis, sí que tuvo ahí una visión literal del Cristo glorioso, y lo describe como es actualmente el cuerpo glorioso de Cristo. Eso aparece ahí, esa visión, en el capítulo 1 del Apocalipsis. Hola, hermanos. Bueno, ahí os he pegado el segundo relato que hizo el apóstol Pablo de esa experiencia que tuvo en el camino de Damasco. Y os voy a leer aquí en el capítulo 22 del libro de los Hechos, desde el verso 12 hasta el 15. Mira lo que dijo Pablo. Dice el texto: entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Y qué más dice? Y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahí lo dice bien claro, que el apóstol Pablo en el camino de Damasco vio al justo, es decir, a Jesús, y escuchó su voz. ¿Te acuerdas por qué ahora viene el Darío Pinto diciendo que esto es mentira, que el apóstol Pablo no vio a Jesús en el camino de Damasco? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué enseñas esa doctrina ahora, que es totalmente lo contrario a lo que dicen en estos pasajes que hemos leído? El apóstol Pablo vio al justo, a Jesús, y escuchó su voz. Cuando se le apareció ahí en esa luz, él vio esa luz, fue rodeado de esa luz sobrenatural, y vio a Jesús y le escuchó. No solamente oyó su voz, sino que además le vio, como dice el verso 14, para que veas y veas al justo. Mirad, y ahora os voy a relatar el tercer relato, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo relató por tres veces la experiencia que tuvo en el camino de Damasco. Tres veces. Bien, pues ahora os voy a leer el tercer relato que hizo el apóstol Pablo. Poned atención. El pasaje se encuentra en Hechos, capítulo 26, del 12 al 18, que dice lo siguiente. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, está hablando Pablo,
iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije, «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies». Porque para esto, fijaos lo que dice ahora, atención al verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Mirad, este texto es interesantísimo. Observad bien cómo dice bien clarito Jesús, le dice a Pablo que él se apareció, Jesús realmente se apareció dentro de esa luz sobrenatural, se apareció a Pablo en el camino de Damasco, es decir, se dejó ver. Una aparición es siempre visible, si alguien se te aparece a ti es porque le estás viendo con tus ojos. Pues eso es lo que ocurrió con Pablo. Pablo vio a Jesús glorificado dentro de esa luz celestial, de esa luz sobrenatural que les rodeó. Para ponerte por ministro y testigo, y luego dice, y de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti. Es decir, que hubo otras ocasiones, otros momentos en los cuales Jesús se apareció al apóstol Pablo. Porque lo dice bien claro en este texto, lo dice el propio Jesús, en que me apareceré a ti. Hubo otras ocasiones en las cuales Jesús glorificado se apareció al apóstol Pablo de forma sobrenatural. Y dice el verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Como podéis ver, por supuesto que el propio Jesús glorificado se apareció a Pablo. Pablo vio a Jesús en el camino de Damasco y ahora viene Darío Pintos enseñando absolutamente todo lo contrario, diciendo la mentira de que Pablo jamás vio a Jesús glorificado en el camino de Damasco. Lo único que te podemos decir, Darío Pintos, es que te arrepientas de esa gran mentira. Estás enseñando totalmente lo contrario de lo que dicen estos tres relatos que hizo Pablo de su experiencia que tuvo en el camino de Damasco. Estás enseñando todo lo contrario de lo que dijo Jesús, de lo que dice Jesús en este pasaje, porque ahí lo dice bien claro, que se apareció a él, y tú lo estás negando. Estás diciendo que Pablo, que Jesús no se apareció al apóstol Pablo en el camino de Damasco. Luego te podemos decir que te arrepientas de esa mentira, porque estás mintiendo descaradamente y llamando nada más y nada menos que embustero a Jesús, y estás rechazando estos textos bíblicos que hemos leído. Arrepiéntete, que aún tienes tiempo, Darío.
He pegado también este texto de Hechos 9:17. Mira lo que dice. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Pablo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ahí lo tenéis. El Señor Jesús, que se le apareció a Pablo en el camino de Damasco. Y ahora viene Darío Pintos y dice que eso es mentira. Que el Señor Jesús no se apareció a Pablo en el camino de Damasco. Dice Pintos que Pablo no vio a Jesús. Cuando aquí dice bien clarito, y en otros textos, los otros textos que hemos leído, que se apareció a Pablo. Es evidente que tú, Darío, no debes de saber lo que significa la palabra aparecerse. La interpretación que tú das a la palabra aparición, aparecerse, es absolutamente ridícula y falsa. Aparecerse es dejarse ver. Si a ti se te aparece alguien es porque le estás viendo con tus ojos. ¿Queda claro? Así que Pablo, por supuesto que vio a Jesús glorificado cuando se apareció a él en el camino de Damasco, en medio de esa gran luz sobrenatural. Tú sencillamente lo que estás enseñando es una gran mentira, de la cual te tienes que arrepentir cuanto antes.
Yo creo que efectivamente hay una cosa que acaba de decir el hermano Martínez que acaba de atinar y efectivamente no me daba cuenta tampoco de eso, que la sinagoga de Satanás. Y es verdad, Darío, es verdad, porque mira, si tú tienes en tu grupo y permites en tu grupo a personas que creo que te están haciendo mucho daño. Te lo digo de verdad, pues como es el Almicar y creo que hay otro más que son judaizantes. Son judaizantes y poco a poco te han hecho mucho daño ese grupo. No sé por qué has permitido a esas personas en ese grupo, porque no permitir, porque aquí en este grupo también se aceptan y me parece muy mal, me parece excelente que el hermano Martínez acepta personas que no piensen igual, pero el problema es que a ti te, en este caso, tanto el Almicar como el otro, que no me acuerdo cómo se llama, te han hecho mucho daño. Y hay otras personas en tu grupo que no, que son, que no tiene que ver, ¿no? Que es por ignorancia o que es por desconocimiento y que, pero sinceramente, en eso, creo que es así. Mira, y otra cosa que tú enseñas, Darío, y que es que también debes retractarte, deberías, o te lo recomiendo, porque es una mentira, otra falsedad que tú enseñas. Es de que la obra lucana, Lucas simplemente le cogió a Pablo, cogió de lo que Pablo decía. Y sí, Lucas, ya te lo dije yo, se inspiró, o sea, cogió material paulino, pero él hizo una investigación exhaustiva. Lo dice en el prólogo del Evangelio de Lucas. Eso que te han dicho, o el Almicar o el otro, que te lo han dicho, que el Almicar y el otro son unos mentirosos compulsivos y gente muy perjudicial y nociva, pues te han mentido. ¿Eh? Dice el verso 3 de Lucas 1. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y el libro de los Hechos es la segunda parte. Pues eso que te han dicho, pues te han mentido.
Entonces contesta a todos esos pasajes bíblicos que hemos dado, donde se dice bien claro que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco, que Pablo vio a Jesús. Respóndenos a esos pasajes bíblicos, que estamos en debate. No te vayas por las ramas diciendo idioteces, hablando de cuestiones personales. Estamos en debate. Has dicho, has enseñado, estás enseñando ahora algo muy grave. Estás acusando a Pablo de que era un embustero, de que él mintió cuando dijo que Jesús se le apareció en el camino de Damasco. Y eso es gravísimo. Porque eso lo has tomado de estos hijos del diablo, el Amilcar y todos estos judaizantes, que te han engañado miserablemente para hacerte creer que Pablo es un falso apóstol, que era un embustero y que se lo inventó eso de que Jesús se le apareció. Eso es lo que te está ocurriendo ahora. Estás siendo arrastrado por estos hijos del diablo, por esta sinagoga de Satanás. Así que responde a toda esa cantidad de pasajes bíblicos que te hemos dado en este debate. Lo ves, acaba de salir el Pintos. ¿Os acordáis que hace unos minutos os he dicho que lo más probable es que este el Pintos saliera huyendo, el muy cobarde saliera corriendo de esta escuela bíblica? Pues es lo que acaba de hacer. Esto es lo que hacen todos los apóstatas y embusteros que no se quieren arrepentir. Salen huyendo como ratas cobardes de esta escuela bíblica. Cuando les desenmascaramos sus mentiras, cuando refutamos sus mentiras con la escritura, salen huyendo como ratas del averno, como ratas del diablo, como ha ocurrido con este Pintos que acaba de salir corriendo. Y deciros, hermanos, que el hermano Abuada es un verdadero cristiano, que reconoce, es de los que saben reconocer sus errores cuando los cometen, que se humilla verdaderamente como un verdadero cristiano, reconoce sus errores, se arrepiente. Y pide perdón, es lo que ha hecho el hermano Abuada. Por eso es que ha sido reingresado en esta escuela bíblica. Porque es un verdadero cristiano humilde, que sabe reconocer sus errores, no como este hijo del diablo llamado Pintos, que acaba de salir huyendo como una rata de cloaca, como una rata cobarde ha salido huyendo de la escuela, porque no sabe, no puede responder a los pasajes bíblicos que le hemos dado. Está mintiendo este el Pintos, enseñando ahora una vulgar doctrina de demonios, acusando a Pablo de que era un embustero y un falso apóstol. Porque Pablo enseñó que Jesús se le apareció en el camino de Damasco, que él vio a Jesús. Y ahora este el Pintos, este hijo del diablo, arrogante, está diciendo que eso es mentira, que Pablo no vio a Jesús. Aquí está la diferencia entre un verdadero cristiano y un falso cristiano, una cizaña como es el Pintos.
Abuada es un verdadero cristiano, humilde, que sabe reconocer sus errores como lo ha hecho. Ha ido a mí pidiéndome disculpas, perdón, reconociendo su error, y yo le he perdonado. Y por eso ha sido reingresado en la escuela, porque es un verdadero cristiano, que sabe reconocer sus faltas. Y este es todo lo contrario, el Pintos.
Bueno, saber que yo acabo de dejar el grupo del Pintos, porque, bueno, yo en un principio lo que menos me podía imaginar es que se le diera por decir esto. O sea, creo que hay un abismo enorme entre decir que si el apóstol Pablo es el apóstol número 12, número 13, que son cuestiones pues que yo veo secundarias, ¿no? Que a decir que es mentira lo que dice el Nuevo Testamento. O sea, es grave. O sea, ¿qué será lo siguiente que diga este hombre? ¿Qué será lo siguiente que este hombre diga? O sea, no me lo quiero ni imaginar. Incluso, hermano Martínez, por lo que te has visto, porque tú has visto el debate, te lo he mandado, dice que el libro de los Hechos simplemente lo que, o sea, la segunda parte del Evangelio de Lucas, simplemente lo que hizo Lucas fue copiar a Pablo. O sea, eso es una cosa muy típica que dicen los judaizantes, la sinagoga de Satanás. O sea, este hombre le están influyendo, se ve que le está influyendo la sinagoga de Satanás a pasos agigantados.
Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Muy buenos días. Lo que ocurre es que acá el Darío Pintos lo que quiere traer es enemistad entre el hermano Tito Martínez y el hermano Tomás Abobada. Eso es lo que quiere él ahorita. Quiere traer esa enemistad, quiere, por eso está argumentando de esa manera, ¿no? De que, pero cuando el hermano Abobada se salió de acá, todas las pestes, todas las cosas que se dijo así, para así crear en el hermano Abobada, tratar de crear una como una especie de rencor. Pero vamos, el hermano Abobada no se va a calar ese jueguito de este Darío Pintos. Eso está claro. Ni el hermano Abobada, ni el hermano Tito Martínez. Pero esto, que quede bien claro, que este tipo lo que quiere traer nada más es enemistad. Nada más. Se les acabaron los argumentos. Se te acabó los argumentos, Darío Pintos. Así que es una estupidez lo que acaba de decir. He leído y he escuchado tus audios. Y es alucinante. Me he quedado con la boca abierta. Paso palabra.
Incluso se marchó de mi pequeño grupito de antisodomía de WhatsApp por decirle la verdad. Incluso me acusó de cosas que no son ciertas. O sea, ya bueno, peor. Peor imposible. O sea, lo que no sé qué será lo siguiente que diga. No sé, yo no me lo quiero imaginar.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da! Tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia,
ya nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.